dijo a sus partidarios que favorecía la idea de otro debate entre ella y Trump. Dice que cree que deberían tener otro debate porque se le debe a los votantes y porque en las elecciones lo que está en juego no podría ser más importante. A 8 semanas de las elecciones y días antes de que comience la votación anticipada en algunos estados, el debate ofreció una oportunidad única de enfrentarse cara a cara ante decenas de millones de televidentes. De acuerdo con la cadena ABC News que transmitió el debate, el mismo atrajo a más de 67 millones de televidentes, sin contar con la audiencia en línea, que ha crecido en popularidad a medida que disminuye la audiencia de la televisión tradicional. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Venezuela convoca al embajador español en Caracas y ha llamado a consultas a su representante diplomática en España. Detalles con Judith Martín Rodríguez.
Los lazos diplomáticos entre Venezuela y España continúan deteriorándose en un nuevo episodio de colisiones bilaterales. En esta ocasión, desde Caracas llaman a consultas a su embajadora en España, luego de las declaraciones de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, refiriéndose a Venezuela como una dictadura. Además, la administración de Nicolás Maduro se reunirá hoy con el representante español en Caracas, un día después de que el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, recibió en el Palacio de la Moncloa al líder opositor venezolano Edmundo González, a quien le fue garantizado el asilo político en el país europeo. Al mismo tiempo, el encuentro entre líderes se produjo luego de que el Congreso de los Diputados de España reclamó al gobierno que reconozca a Edmundo González como ganador de las elecciones y presidente electo de Venezuela. En tanto, el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, se refirió al choque entre los dos países.
Tiene que ver el Reino de España, el Congreso de España, con los asuntos internos de Venezuela. ¡No creen colonia!
Por su parte, desde el Ejecutivo español optan por la cautela y aseguran que mantendrán la vía diplomática como forma de relación. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en Facebook. Lo que pasa en Cuba. Lo importante. Información sin censura. Arroba Martín Noticias en Facebook.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli a nombre del equipo que me acompaña. Efraín García en los controles técnicos y también en la producción del espacio Alejandro Sayamaza. Bueno, tengo invitado a Del Naime, analista, y se incorporará en algunos minutos también Pedro Pedrosa desde España para ayudarnos a analizar y entender un poco la última noticia en la que nos hemos enterado mundo entero, incluso los venezolanos en particular, que su candidato opositor, Edmundo González, tuvo que salir al exilio y hoy se encuentra exiliado, sin posibilidad de hablar, dijo su abogado José Vicente Haro hace unos minutos. No puede participar en movilizaciones como hizo María Corina Machado el lunes, que la convocó para el martes en la tarde. No puede hacer sino hasta que tenga el asilo político. Pero ahí va la primera pregunta a mi invitado, Del Naime. Mucha gente ya comienza a sentir la desilusión del fracaso de esta nueva oportunidad que se vivió con las elecciones del 28J, que a diferencia de otros momentos, pues un gran número de venezolanos, incluso los que antes eran bastiones del oficialismo, pues apoyaron la idea de un cambio. Pero ¿cuál es tu lectura, Abdel? Bienvenido.
Gracias, Alejandro. Un gran abrazo para ti, para toda tu audiencia. Bueno, lo primero es decir que Edmundo González no tuvo que salir, quiso salir. Cuando digo quiso salir, me refiero no a la necesidad que puede tener un venezolano perseguido que se vea forzado a salir, sino porque fue un acuerdo y negociación con el régimen la salida de Edmundo González, y las evidencias de eso son clarísimas.
Yo creo que viéndola y escuchando, mejor dicho, Abdel Naime, las declaraciones de los funcionarios del oficialismo, Tarek William Saab, Diosdado Cabello, el propio Maduro, Tarek le quita el caso, es decir, que queda limpio de polvo y paja, como decimos en Venezuela, pareciera, y después de salir, y eso fue una de las cosas que llamó poderosamente la atención a muchos analistas, el tema de su abogado José Vicente Haro, después de reunirse en dos o tres oportunidades con el fiscal Tarek William Saab, dijo que nada, que ya había la sentencia, y a partir de eso, pues, llega el momento en que sale el país. Tu tesis es que quiso irse, es decir, en concreto, ¿era parte, según tu visión, de un plan del oficialismo o realmente, como dicen otros, Edmundo González le tuvo miedo a enfrentar la violencia del régimen hacia los opositores?
Mira, yo no soy clarividente para saber qué está pensando Edmundo, pero lo que sí te puedo decir es que cuando Delcy Rodríguez es la que anuncia la salida de Edmundo y cuando los hermanos Rodríguez, a solicitud del mismo Edmundo, van a visitarlo en la embajada de los Países Bajos y se inicia el acuerdo. Y evidentemente el mismo régimen otorga un salvoconducto para que él salga del país vía España y extrañamente lo mudan de una embajada a otra, de la embajada de Países Bajos a la embajada de España y posteriormente su salida al Reino de España. Bueno, evidentemente al otorgar el salvoconducto el régimen estaba al tanto de todo, esta vez era parte de ese acuerdo entre Edmundo, el régimen y el trío Zapatero, Sánchez, Borrell.
Le incorporó ahora al debate, al programa de Venezuela Hoy, a Pedro Pedrosa, analista político desde España. Pedro, ¿Este plan de la oposición de conseguir el cambio, la salida de Edmundo? María Corina queda en una lucha sola dentro de Venezuela. Hay una carta que envió también a principios de esta semana el señor González Urrutia, en el que ni siquiera firma como candidato opositor o líder opositor, sino simplemente deja el tema de la lucha a María Corina en Venezuela y firma a sí mismo, Edmundo González. ¿Cuál es tu visión de esto?
El plan era demostrar el fraude. Cosa que sabemos hace tiempo, ¿no? O sea, desde el 29 lo que ha venido es improvisación. Y eso no es una afirmación al aire, ni es producto de una ensoñación de Pedro Pedrosa. Eso es la conducta recurrente de la oposición. Porque nosotros seguimos trabajando sobre la imagen de María Corina, de la que decía que con este CNE no se va a elecciones, de que no se hace esto, de que no se hace aquello. Entonces, esa imagen ya no existe desde el momento que María Corina decide ir a un proceso electoral con este CNE y se junta con todos los factores de oposición que tradicionalmente sabemos cuál ha sido su conducta. Desde ese momento, desde el 29, que a mí me parece estupendo que se haya evidenciado de una forma tan clara el fraude, aunque probablemente tú hayas entrevistado en algún momento a Guillermo Salas, quien ha escrito un libro muy bien documentado, con muchos argumentos matemáticos, sobre cómo se ejecutan los fraudes electorales en Venezuela. Entonces se demostró, quedó claro ante el mundo, pero el mundo no reacciona. O sea, no me refiero a Edmundo, me refiero a el sistema internacional no reacciona, porque ya tenemos 25 años en Venezuela de manifiestos contundentes, declaraciones tajantes, comunicados enérgicos que no han servido para nada contra la tiranía venezolana. Entonces, ¿qué se está haciendo ahora? ¿Con quién se está entendiendo la oposición venezolana? ¿Con el Partido Demócrata de los Estados Unidos? ¿Con el mismo que se entiende señor Jorge Rodríguez? Entonces ya estamos sacando el juego del tablero nacional y llegamos a lo que yo reitero constantemente, que Venezuela es una pieza de canje del tablero internacional. Porque si me van a hablar del papel de los Estados Unidos, la tiranía apelará al papel de Rusia, de China, de Irán y de los aliados que ellos tienen. Bueno, entonces, ¿en qué punto está el juego?
Y esto es un tema geopolítico y nosotros aquí respetamos siempre, y lo tengo que dejar claro, las opiniones de cada uno de nuestros invitados. Y los voy a reiterar para quien nos está escuchando, nuestra audiencia orgánica es el cubano dentro de la isla que no tiene oportunidad por el régimen de que le llegue información libre. Tengo a Abdel Naime como invitado, analista, y también a Pedro Pedrosa. Abdel, María Corina Machado, dicen algunos conocedores de la materia política, que pudo haberse sido engañada. ¿Tú lo crees?
primero lo que tenemos que entender en este esquema es cuál es el entorno del mundo, y el entorno del mundo no es María Corina ni su gente. El entorno del mundo son Julio Borges, Ramón Guillermo Avelero, el Morocho Cartaya, etcétera, ese tipo.
Ramón José Medina.
Ramón José Medina, etcétera. Ahora, Pedro, un gran abrazo, qué gusto compartir un programa contigo y con Alejandro. Pero fíjate que ahí hay un pequeño detalle, que es el tema de la probatoria del fraude electoral. Probatoria que no se ha consignado en ningún lado, solo se publicó en una página y hubo páginas que lo replicaron, etcétera, pero consignación como tal de las evidencias del fraude no ha habido en ningún lado. Y cuando María Corina Machado dice, ya pasemos la página de las actas, y Edmundo le envía una carta a la fiscalía donde dice que él no tiene nada que ver con las actas, es una confesión tácita de que ellos por fin entendieron que el 40% de las actas que ellos tienen fueron sembradas por el régimen y son actas falsas. ¿Y a qué me refiero? En un programa contigo te di todos los elementos técnicos de cómo se realizó el megafraude electoral, y fue un megafraude totalmente territorial. Por consiguiente, cuando las actas se imprimieron, ya el fraude estaba consumado, y lo que hicieron fue sembrarle actas falsas a la oposición en ese desorden que tenían, de que hasta dejaron el 30% de las mesas sin testigos, y tengo todas las evidencias de eso. Y si hubieran ido al CNE, mismo CNE con el que ellos aceptaron ir a ese proceso, entonces el CNE les hubiera mostrado la data que ellos mismos subieron a la página del CNE para imprimir las credenciales de sus testigos, que solo tenían el 70% de las mesas cubiertas. Cuando digo el 70% es porque eran el 58% de los testigos que lograban cubrir en algunos los tres testigos, en otros dos y en otros uno, de solo el 70%, el 69.7% de las mesas. ¿A qué me refiero con todo esto? Y con esto concluiría. Te escuché en un programa, Alejandro, comentar el tema de Corina Lloris, que no la dejaron escribir. No fue que no la dejaron escribir, sino que la tarjeta MUD nunca la escribió y nunca intentó escribirla. Y tengo todas las evidencias de eso.
Y a posteriori esta, no, porque había terminado el lapso. Bueno, pues es un tema ya pasado, porque al final ahora...
No, durante el lapso nunca la quisieron escribir, sí. Nunca hubo tal intención. Y tengo las evidencias de eso. Ahora, si empezamos a hablar de engaños, de mentiras, entonces solo alimentamos la narrativa del régimen. ¿A qué le llamo alimentar la narrativa del régimen? Cada mentira de María Corina, cada mentira de la plataforma unitaria, cada engaño al país, el régimen lo utiliza hacia lo interno para desmotivar, y hacia el plano internacional para hacer quedar mal a la oposición. Y hay un ejemplo emblemático de eso, que es el caso de la inhabilitación de María Corina. Cuando algunos de los garantes del acuerdo de Barbados reclamaron la inhabilitación de María Corina, porque ella argumentaba que solo había sido inhabilitada por unos estatiques en el año 2015, por un año, entonces el régimen le saca la inhabilitación del 2014, cuando María Corina fue la embajadora alterna de la República de Panamá en la reunión de la OEA, y por eso quedó inhabilitada 15 años. Incluso yo te puse en un programa, Alejandro, un ejemplo concreto de eso. Imaginemos que Marco Rubio, el senador Marco Rubio, aparezca en una reunión de la ONU como embajador de China. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el régimen le muestra la inhabilitación por 15 años de la que ella tenía conocimiento, entonces deja mal parado a la oposición y deja mal parado al país en general en esta lucha por salir de esta tiranía de 25 años.
Bueno, es una circunstancia de verdad que, Abdel, uno va uniendo las piezas y te vas dando cuenta que todavía hay un gran poder de la organización que preside Nicolás Maduro en compañía de aliados, entre ellos en Cuba y China, Rusia, entre otros. Pedro, Pedrosa, fíjate que ahora la gente apuntando hacia lo que viene. Empiezan a decir que el momento importante ahora es el 10 de enero, cuando toca, corresponde ese cambio de pues para que termine un periodo y se inicie otro. En este caso va a ser Maduro, pero alguien me hacía una reflexión cerca de mi familia y me decía, yo no veo a Edmundo González regresando después que está asilado en España un día o dos días antes para que Maduro le ponga, cuando ya ha reconocido, hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué va a hacer el pueblo? ¿Qué crees que va a pasar cuando descubran que esa gran ilusión, esa esperanza, ese final que planteaba la líder opositora, María Corina Machado, ya llegó y no era el que esperaban?
A ver, Alejandro, aquí hay un tema de manejo de expectativas. Y la oposición venezolana, y ahí hay que meter ya a María Corina Machado, por más que se haya mantenido por tanto tiempo. Por cierto, ¿se mantuvo o la mantuvieron? La propia oposición le daba así como que anda para allá, fuera de aquí. La propia G4, esas personas que nombraba Abdel, Ramón Guillermo Aveledo, Ramón José Medina, Julio Borges, Leopoldo, toda esa gente la quería bien lejos. Y luego, bueno, uno los ve aquí en España, los que la traicionaron en un momento, luego vienen y le tienen y andan detrás de ella, que en definitiva no sé si anda detrás de ella. Pero este es un tema de manejo de expectativas. A Venezuela hay que hablarle con la verdad, porque no le pueden seguir sembrando falsas esperanzas. Le pregunto yo a María Corina, que dice que el 10 de enero se juramenta Edmundo González. ¿Tienen las herramientas coercitivas para hacer que Edmundo González se juramente? Porque ese escenario idílico de Nicolás Maduro entregando la banda presidencial, olvídense del tango, que ya Gardel murió, no, eso no va a suceder jamás, jamás. Y eso es lo que no se le ha dicho al país. Al país hay que decirle claramente que el cáncer se cura con quimioterapia, no con aspirinas. Y eso es la ensoñación que nos han hecho. Entonces, con todos los esfuerzos que se han hecho, con todos los sacrificios, con todas las personas que han fallecido, con todos los que hemos partido de Venezuela, que somos 8 millones, nada de eso valdrá la pena mientras no sepamos, mientras no tengamos la certeza de cuál es la verdadera forma de salir de la tiranía. Y si siguen generando este tipo de expectativas, lo único que van a generar es el millón de personas que se van a ir de aquí a enero y otro millón más de enero en adelante. O sea que ya estaremos 10 millones de venezolanos esparcidos por el planeta. Y sobre eso, Alejandro, que tú no sé cuánto tiempo llevas ya en Miami, tú tenías una trayectoria en Venezuela, has logrado forjarte...
15 años ya, parece poco y mucho.
Yo quiero hacer un señalamiento, ¿no? Yo voy a tratar de ser rápido porque sé que en radio y televisión el tiempo...
Me quedan 5 minutos para que sepa.
Vale, mira, cuando los judíos andaban por el planeta errantes, las élites judías se ocuparon de... Ven acá, ¿tú qué eres? ¿Panadero? Sí, vale, monte su panadería, ya me la irá pagando. Y se apoyaron mutuamente y se convirtieron en cualquier país, Venezuela no es la excepción, en una comunidad económicamente influyente, lo que les permitió ser una comunidad políticamente influyente en cada uno de sus países. Anda a ver tú el lobby que tienen desde los judíos más lapsos hasta los más ortodoxos en los Estados Unidos. Nosotros tenemos 20 años emigrando y nosotros no hemos ganado ni una alcaldía aquí en España. Y no me digas la de Luigi Boria en el Doral, porque eso no fue un proyecto de comunidad, eso fue un proyecto personal mucho antes de que empezara la diáspora. No hemos conquistado nada, y no lo hemos hecho porque nuestras élites son mezquinas, porque siguen medrando en el país donde llegan, siguen buscando cómo agarran y meten la mano para seguir fingiendo que están haciendo algo, mientras aquí en España, aquí en Madrid nada más, de 150.000 venezolanos que estamos acá, 25.000 profesionales, están sentados detrás de un Uber o haciendo bicicleta para llevar delivery y no llegan a final de mes. Y lo mismo sucede en Miami, porque nuestras élites son mezquinas. Escribía García Romero, Manuel Vicente García Romero, en El Cojo Ilustrado de 1896, Venezuela es un país de nulidades engreídas y reputaciones consagradas. Bueno, Esas son nuestras élites, nulidades engreídas. ¿Dónde están? Mira, a estas alturas debería haber dos representantes republicanos. Mira, Pedro, y dos demócratas.
Necesito que concrete
venezolano.
Para terminar con Abdel, porque se está comiendo el tiempo y está interesante tu vale. análisis, pero es para que no quede sino justo y equitativo entre ambos invitados.
Vale. Lamento haberme extendido, lo siento.
No te preocupes, para nada. Abdel, quiero terminar contigo, ya que hemos escuchado este fabuloso análisis que nos has hecho, nos pone en perspectiva lo que ha sido el estamento político venezolano y la proyección que tiene pues Pedro Pedrosa. Preguntarte qué crees o cómo crees que será el futuro de María Corina Machado. Dentro de Venezuela, como ella promete constantemente, Edmundo lo prometía hasta hace 5 días atrás, pero o terminará presa, o ¿cuál es tu panorama?
Bueno, según la carta del canciller del comunicado de Países Bajos, Edmundo estaba desde el día 29 de julio en la sede diplomática de ellos. Ahora, María Corina Machado, en la clandestinidad, yo pienso que el régimen no la va a apresar, no la quiere apresar, saben dónde está, la tienen vigilada, y están correteándola, como decimos aquí en México. La están correteando para que se canse. La clandestinidad, y lo digo por experiencia propia, asfixia. Llega un momento, por más tranquila que la dejen, entre comillas, y no hayan en casa para buscarla, etcétera, la clandestinidad asfixia, y muy probablemente el régimen esté jugando a esa asfixia para que en algún momento María Corina se vaya antes o después del 10 de enero. El 10 de enero simplemente es una fecha de correr la arruga y tratar de seguir generando falsas expectativas para ilusionar a la gente en un esquema que alimenta la narrativa simplemente del régimen comunista criminal Chávez Maduro.
Mira, y quiero ofrecerle disculpas a Pedro Pedrosa porque le había entendido mal al productor Alejandro Sayas Bazán y quedan 3 minutos de decir que lo comparto con ustedes dos. Abdel, fíjate, en lo que tú me estás describiendo y esto que está diciendo últimamente, lo que pudiera ser la asfixia hacia María Corina Machado, ¿tú también tienes el mismo punto de vista? ¿Tú crees que en algún momento se irá, quedar solitario y esperar la construcción de un nuevo liderazgo con lo que quede en Venezuela o con los que quieran, sean colaboradores o no, de lo que palabras que saco de lo que ustedes han dicho aquí?
Lamentablemente el liderazgo de María Corina fue derrumbado por sus propias mentiras y por su propia generación de falsas expectativas y precisamente por ese entorno que la rodeó, del que hablaba Pedro Pedrosa, Carlos Octarigui, Ramón Guillermo.
Y la pregunta era, para él. Ahora te estás tomando tus dos turnos. Aquí estamos de regaño en regaño. Y termino contigo, Pedro Pedrosa.
Mira, Alejandro, la independencia de Irlanda no la logró el IRA en Irlanda. La logró, y eso va concatenado con lo que dije anteriormente. La logró el lobby irlandés en los Estados Unidos. Eso es lo que pasa. Entonces, no hace falta que el liderazgo esté dentro de Venezuela. Lo que hace falta es que nosotros en cada país que estemos nos organicemos al margen de las élites mezquinas que han despreciado a los venezolanos que estamos por fuera. Pero eso se puede lograr. Cuando yo te decía, ¿por qué no hay dos representantes republicanos y dos demócratas venezolanos, americanos de origen venezolano en los Estados Unidos? ¿Por qué no tenemos en lugar de al muy pusilánime padre de Leopoldo López en el Europarlamento, por qué no tenemos un europarlamentario venezolano por cada país de Europa? ¿Por qué no hay dos diputados en el Congreso de los Diputados de España, dos venezolanos emigrantes retornados o venezolanos que hayan adquirido la nacionalidad española, dos por cada partido político? Esa es la visión que no ha tenido la élite venezolana. Y entiéndase la élite toda, la política y la económica, que ha medrado de lo que se llamaba la Cuarta República y que sigue chupando del bote en la Quinta. Esa gente ha debido orientar. ¿Dónde está David Smolansky, comisionado de la diáspora? No se quebró.
Lo hablaremos. Esa respuesta la tendremos en otro programa. Les agradezco a ambos porque se ha terminado el espacio aquí en Venezuela hoy en Radio y Televisión Martí, específicamente en Radio Martí. Gracias a Abdel Naime y también a Pedro Pedrosa. Gracias a mi equipo, a Efrén García, a Alejandro Sayas Bazán, pero particularmente a ustedes que están allí siempre escuchándonos. Este servidor, Alejandro Marcano Santelli, se despide hasta una próxima oportunidad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.